estaremos celebrando el servicio de las primicias. Es cuando la iglesia le da lo primero a Dios. Ya algunos lo empezaron a hacer, pero ese día vamos a estar orando y cubriendo todo lo que el pueblo de Dios ha traído durante todo este mes. Será una fiesta preciosa, porque hermanos, lo primero es para el Señor, y lo mejor también, ¿verdad? Es lo primero, diga conmigo, lo primero y lo mejor, ¿sí? Entonces, estaremos orando el día último de enero, es domingo 31, tendremos un servicio especial para hablar de lo que son las primicias y sobre todo orando por esta bendición que Dios nos da de traer a su casa lo mejor. Amén. Quisiera invitarle a que me ayude a buscar una escritura. Son dos escrituras. La primera escritura es Efesios 1, Efesios capítulo 1. Hoy vamos a hablar un tema muy importante, y los hermanos que están ahí en la grabación lo pueden tomar, pero estuve trabajando este tema desde hace varias semanas, un par de semanas, y lo iba a compartir hace unos días, pero no consideré que no era el momento para compartirlo. Pero el tema de esta tarde es: confrontación es clave para poseer nuestra herencia. Diga conmigo, confrontación es clave para poseer nuestra herencia. Entonces, yo quisiera invitarle que me acompañe a Efesios 1. El apóstol Pablo nos da una palabra tan poderosa sobre la herencia que usted y yo hemos recibido de parte de Dios. Usted y yo somos herederos juntamente con Cristo. Él es el que nos abrió el camino. Decíamos en la mañana que el primogénito es el que abre camino, el primogénito abre la matriz, y es el que, el hermano mayor es el que prepara el camino al resto de los hermanos. Casi siempre al hermano mayor es el que le gana más trabajo, ¿verdad? Pero es el que se lleva mayor bendición. Entonces, Pablo escribe porque él tuvo la revelación. Él estuvo en el tercer cielo y vio cosas que él dijo, algunas le fueron permitidos escribir, otras no. Pero dice Efesios 1:11, hablando de lo que nosotros tenemos en Cristo. Dice Pablo: en Él asimismo tuvimos herencia. Diga conmigo, tenemos una herencia. Y dice que hemos sido predestinados, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para la alabanza de su gloria, no para la quejabanza, sino para la alabanza de su gloria. Nosotros, los que primeramente esperábamos en Cristo, en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de, ¿qué dice?, de nuestra herencia. Es el adelanto, el anticipo de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida. Diga conmigo, posesión adquirida. Y dice: para alabanza de su gloria. Quiero que vaya conmigo a Hechos 19, es otra escritura también muy importante, que nos habla de que confrontación es clave en este año para que nosotros poseamos nuestra tierra. Creo que los errores del pasado nos ayudan para corregir el presente y poder asegurar nuestro futuro y también nuestro presente. Si no aprendemos de los errores del pasado, hermanos, entonces va a ser bien, bien delicado. Muchos no aprenden de los errores del pasado. Y Hechos 19 dice la palabra del Señor. Quiero que leamos este capítulo, que es muy interesante. Aquí hay cosas bien preciosas. Dice Hechos 19, 1 al 20. Aconteció entre tanto que Apolos estaba en Corinto. Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso, y hallando a ciertos discípulos les dijo: ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Ellos le dijeron: ni siquiera hemos oído ese Espíritu Santo. Entonces dijo: ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos le dijeron: en el bautismo de Juan. Dijo Pablo: Juan ciertamente bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús, y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. Eran por todos unos 12 hombres. Y entrando Pablo en la sinagoga, habló con denuedo por espacio de 3 meses, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios. Pero endureciéndose algunos y no creyendo, maldiciendo el camino delante de la multitud, se apartó Pablo de ellos y separó a los discípulos, discutiendo cada día en la escuela de uno llamado Tirano. Así continuó por espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús. Hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo, de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos y los espíritus malos salían. Pero algunos de los judíos exorcistas ambulantes intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo: os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Y había 7 hijos de un tal Esteban, judío, jefe de los sacerdotes, que hacían esto. Pero respondiendo el espíritu malo, dijo: a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quién sois? Y el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos, y esto fue notorio a todos los que habitaban en Éfeso, así judíos como griegos, y tuvieron temor todos ellos, y era magnificado el nombre del Señor Jesús. Y muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos. Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos, y hecha la cuenta de su precio, hallaron que eran 50,000 piezas de plata. Así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Padre, gracias por este tiempo. Queremos este breve momento, Señor, estar concentrados en tu palabra, y todo aquello que no te glorifique lo echamos fuera de este lugar, y declaramos un tiempo excelente para ser edificados en la bendita palabra del Señor. En el nombre de Jesús decimos amén, hermanos. Ha habido muchos cuestionamientos con relación a cómo se hundió el Titanic. Es increíble cómo un barco, un proyecto tan grande, con una expectativa tan grande para una generación que vio la fabricación de una nave que iba a viajar por los mares, iba a ser realmente una gran expectativa lo que ocurrió aquel mes de abril del año 1912. Se han hecho muchas investigaciones de cuáles fueron los motivos por los cuales se hundió el Titanic. Y se hizo una prueba realizada sobre una plancha de metal que perteneció al casco de la nave del Titanic. Y se demostró que el acero que se usó en la construcción era frágil como el cristal, con demasiada proporción de azufre, y además el diseño de los compartimientos hechos no era el adecuado en caso de un siniestro. Y bueno, se han hecho investigaciones muy pero muy profundas concerniente al Titanic. Hasta el día de hoy sigue siendo un misterio, pero el misterio parece que llegó a su fin, porque ciertas cientos de teorías y de profundas investigaciones pudieron resumirse cuando un grupo de científicos especialistas en trabajar en el mar con metales y con materiales que se usan generalmente en el mar llegaron a uno de los más grandes enigmas del siglo pasado. Y se dice que la noche del 14 de abril del año 1912, en el puente de mando de este transatlántico más grande del mundo, se tuvo conocimiento de que enormes masas de hielo, y lo relaciono porque una de las heladas más fuertes ha sido esta, de los años donde ha habido más hielo ha sido este año 2010. se dice que enormes masas de hielo que había por el Atlántico Norte, y además este barco que viajaba a una velocidad de 41 kilómetros por hora, y según las coordenadas de posición situaban el buque a la altura de Canadá, a unos 145 kilómetros. Y entonces se dice que este fatídico 14 de abril, un radio urgente enviado desde California le dio la alerta que había tres icebergs que flotaban a 8 kilómetros del lugar. El barco, el capitán del barco, Edward Smith, fue a pedir a los vigías que estuviesen más atentos, pero había mucha oscuridad, una oscuridad tan densa que no se podía ver nada. De repente la nave empezó a experimentar unos golpes fuertes, que lo que el día de hoy conocemos es el hundimiento de uno de los proyectos más grandes en el área marítima. Pero algo interesante es que se dice que la persona que diseñó el barco, él dijo un comentario. Él dijo: este barco ni Dios lo puede hundir. Hermanos, mucha gente no ha entendido que el año 2010 es un año de confrontación. Mucha gente no ha entendido que la mayor parte de sus fracasos es porque no han tomado en cuenta a Dios en su agenda. Todo proyecto, por más hermoso que sea, si no va Dios ahí, está destinado a fracasar, hermano. En los años 90, creo que era a principios de los 90, no tengo la fecha exacta, un proyecto mega millonario llamado el Challenger. En la ciudad de Cabo Cañaveral se hizo los preparativos para el despegue de esta nave que iba a reconocer lugares estratégicos en el espacio. Se habían invertido miles de millones de dólares en esta nave porque era un prototipo o era el principio de una serie de proyectos que iban a traer una revolución en el mundo, en la tecnología de las comunicaciones en el mundo entero. Se dice que la encargada de este proyecto era una mujer, no recuerdo el nombre, pero ella dijo algo bien delicado. Dijo: este avión ni Dios lo puede derribar. Fueron segundos lo que duró el Challenger, segundos. Toda una nación, los Estados Unidos, usted sabe bien que el símbolo de Estados Unidos es el águila. Y hay una escritura que dice: aunque como el águila te remontes a las alturas, serás, de ahí te derribará el Señor. Hermano, es importante que este año confrontemos nosotros ciertas realidades en nuestra vida, en las cuales tenemos que incluir a Dios. Si no incluimos a Dios en nuestra agenda, nos moriremos. Algunos han sobrevivido, no han vivido. Ha habido matrimonios que por no incluir a Dios en su agenda han acabado en el divorcio. Hombres de negocios que al no tener la humildad de reconocer que Dios es el que da el poder de producir riquezas, es Dios el que nos da las habilidades, es Dios el que en un día nos puede cambiar la historia del negocio, en un día puede cambiar tu empleo, en un día puede cambiar tu posición, en un día puede cambiar todo tu destino si incluimos al que nos creó en nuestra agenda. Por eso es importante que entendamos que nuestra herencia no viene de un hombre, nuestra herencia viene de Dios. Y Pablo dice: en Él asimismo tuvimos herencia. Diga conmigo: mi herencia está en Dios. Pablo dice que en Él tuvimos herencia, dice el apóstol de manera clara, y dice: habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas, según el designio de su voluntad. Entonces, tenemos que entender, mis amados hermanos, que la confrontación es clave en este año para tomar nuestra herencia, porque tenemos que confrontar situaciones, aspectos de nuestra vida en los cuales hemos estado batallando, áreas que tal vez no han sido rendidas al Señor. Fue muy clara la palabra que Dios nos dio el miércoles. Yo le recomendaría también que si usted no vino el miércoles, pida el mensaje. Nuestro hermano Alvarito Matehuala dio una palabra tan precisa, fue tan clara la palabra. habló de algunas cosas que son claves para este año que tenemos que trabajar. Hablaba de que tengamos una mente limpia, que tengamos un corazón limpio, que nuestro hablar sea un hablar limpio. Habló de ciertas cosas que son, al menos a mí personalmente, el Señor me habló tan claro de cuidar esas cosas. Y hermano, estamos determinados a trabajar en ellas para la gloria del Señor. Ahora, estuve hablando también la semana pasada y antepasada sobre cómo permanecer en el Señor en tiempos difíciles. Y la única manera de que permanezcamos en el Señor en tiempos difíciles es tomándolo a Él en nuestra agenda, incluyéndolo a Él, no parcialmente, sino totalmente, porque entonces tendremos el éxito garantizado. ¿Cuántos lo creen, hermanos? El Salmo 37, 8, dice, en Salmo 37, 22, dice que los benditos de Él heredarán la tierra, pero dice, y los malditos, es una sentencia tremenda, parece ser como que Dios es demasiado drástico, dice, y los malditos de Él serán destruidos. Me puse a investigar un poco algunas lo que es la etimología o las raíces de lo que es la palabra confrontación. Confrontación viene del término confrontar, y es confrontación, es careo entre dos personas, entre dos o más personas. Confrontación es cotejo de una cosa con otra, acción de confrontar, ponerse una persona enfrente de otra, simpatía, conformidad natural entre dos personas o cosas. Confrontar es carear a una persona con otra, especialmente también cotejar una cosa con otra, es como compararla, especialmente escritos. También confrontar es dicho de una persona o de una cosa, estar o ponerse frente a otra, ya lo dije, confinar, lindar. Tenemos que entender, mis amados hermanos, que este año es un año donde Dios quiere que entremos a una plenitud con Él. Hemos dicho que el 10 es bien profético, el 9 hablamos que es gestación, el 9 es dar a luz, la mujer da luz en el mes 9. El número 9 es también bien profético, pero el 10, hablamos que tenemos 10 dedos en las manos, el 10 nos da totalidad, hay autoridad, el número 10 tiene que ver mucho con gobierno, con dominio. Pero tenemos que entender que estos días son determinantes y no podemos darnos el lujo de perder nada. Si antes hubo pérdidas, Dios nos puede dar la bendición de recuperar lo perdido. Pero tenemos que confrontar aquellas cosas que hemos dejado inconclusas. Amén, hermanos. Estos días son días de recuperar, son días de restaurar, días de restituir, son días donde tenemos que tomar lo que el enemigo nos quitó. David fue un hombre con una visión de confrontar fuerte. Usted se ha de acordar aquella escritura en 2 Samuel cuando David, antes de tomar plenamente el reino, creo que fue la última prueba que él tuvo para reinar, dice la palabra que él vino de una batalla, y que cuando él vino, el enemigo había tomado su familia, habían tomado a sus mujeres, las mujeres de sus valientes, todo lo habían tomado. Ellos venían de una victoria, venían de una batalla, y cuando llegan a sus casas se dan cuenta que el enemigo había tomado ventaja y se habían llevado todo, no habían dejado nada. Dice la palabra que los valientes de David tuvieron un cambio. Dice que entraron en una angustia tan profunda que lloraron hasta que se les acabaron las fuerzas. Pero dice la palabra de manera muy especial que David se fortaleció en Dios. Hermano, con llorar no cambiamos las cosas se cambian confrontándolas. Amén, hermanos. Mucha gente dice, pastor, ore por mí, tengo este hábito. Es importante que oremos, pero es mejor confrontarlo. Y confrontar duele, y duele bastante, hermanos. ¿Aló? Duele bastante. Y David, dice la palabra del Señor, que David se fortaleció en Dios. ¿Qué hace? Va con Abiatar, el que estaba en ese tiempo ministrando como sacerdote. Fue el único que quedó vivo, porque Saúl había arrasado al campamento de los que estaban ministrando en el templo, los mató a todos, solamente quedó uno y huyó. Y David lo tomó, dijo, conmigo estará seguro. Fue con él y vino una palabra de Dios. Te voy a devolver todo lo que el enemigo te robó, te lo voy a devolver. Solamente confía en mi palabra. Y David se fortaleció en Dios. Fue tremenda. Hermano, una palabra de Dios nos cambia la vida. Una palabra de Dios, así vengamos de un fracaso, así vengamos de una derrota, así vengamos de una pérdida. En Dios no hay pérdidas. En Dios siempre habrá ganancia. ¿Cuántos lo creen, hermano? En Dios siempre habrá ganancia. Dice, hermano, el enemigo me ha robado, está acumulando para ti. Porque si tú te fortaleces en Dios, lo que el diablo te robó, te lo va a tener que devolver 7 veces como mínimo multiplicado. ¿Cuántos lo creen, hermanos? David se fortaleció en Dios. Dice la palabra que dice que fue a la presencia de Dios, se fortaleció en el Señor. ¿Y qué ocurrió? Se levantó temprano. Y hermanos, cuando él llegó, el propio enemigo, entre ellos mismos, se habían estado peleando. Dice que no solamente recuperó a su familia, no solamente recuperó el botín, lo que les habían robado, dice que más todavía recuperaron todo lo que el enemigo tenía de otros pueblos. David lo tomó. ¿Sabes por qué? Porque él confrontó, él tuvo que entender que no era llorando cómo cambiaban las cosas, era tomando en cuenta a Dios, de que Dios puede cambiar las cosas. Aunque se vean negativas, Dios tiene el poder de cambiarlas. ¿Cuántos lo creen, hermanos? Ahora, es bien importante esta palabra. Cuando estaba trabajando en esta palabra, yo entendí algunas cosas. La primera cosa que tenemos que entender es que hay verdades. Toda verdad de Dios es absoluta. Hay verdades para el hombre. Por ejemplo, hay una verdad o una realidad temporal. Hay gente o hay personas, hay hermanos que de repente están pasando por una situación. Es una realidad. Tal vez ha habido pérdida, pero es una realidad temporal. Pero hay verdades absolutas de que Dios tiene poder para cambiar cualquier situación que nos haya sido contraria y tomarla y ponerla a nuestro favor. ¿Cuántos lo creen, hermanos? Ahora, hay verdades que son vitales para nuestra vida. Diga conmigo, en la palabra de Dios hay verdades que son vitales para mi vida. En el Antiguo Testamento, siempre que hablamos de la palabra herencia es nahal, en el hebreo, nahal, que significa heredar, recibir por posesión, tomar posesión. También investigué, por ejemplo, posesión. La palabra posesión aparece 99 veces en la Biblia. La palabra propiedad aparece 6 veces en la Biblia, la palabra propiedad. La palabra herencia aparece 50 veces en la Biblia. La palabra heredad aparece 238 veces en la Biblia. Si hacemos una suma, tenemos para cada día una promesa. Y sobra, diga conmigo, y sobra. Entonces, herencia y posesión tienen un proceso. Por ejemplo, cuando alguien en la familia muere, de repente murió el padre, y si el padre no alcanzó a dejar un testamento, queda lo que es un intestado. Entonces los hijos tienen que reunirse y tienen que trabajar cómo vacar la herencia. Pero hay una herencia. Ahora, si los hijos se quedan de brazos cruzados, toda la vida se va a quedar un intestado. No va a haber repartición de herencia. Tienen que ir con las leyes, con la gente autorizada, y dices, nosotros somos familia, somos familiares de nuestro padre. Murió, no alcanzó a dejar un testamento y somos linaje de él. Así es que queremos ordenar las propiedades, y entonces hay recursos legales para que eso no quede en el aire. Mucha gente, por no moverse, por no dar un paso, por no invertir unos cuantos dólares en ir con un abogado y arreglar papeles, tienen herencias que nunca disfrutan, y el gobierno se queda con eso. Hermano, es increíble las propiedades que el gobierno tiene de familias que no saben que tienen una herencia. Pero dice Pablo que nosotros en Cristo tenemos una herencia. En Él asimismo tuvimos herencia, dice la palabra del Señor. Entonces, cuando hablamos de herencia, significa conjunto de bienes, derechos, obligaciones que al morir alguien son transmitibles a sus herederos o a sus legatarios. La palabra posesión significa acto de poseer o tener una cosa corporal con ánimo de conservarla para sí o para otro. Acto de poseer cosas incorpóreas, aunque en rigor no se posean. También posesión es apoderamiento del espíritu del hombre por otro espíritu que obra en él como agente interno y unido con él. También posesión es cosa poseída, especialmente fincas o rústicas. Territorio situado fuera de las fronteras también de una nación es posesión, pero que le pertenece por convenio, ocupación o por conquista. Primero, tenemos que entender, primero se conquista para tener una herencia. Y esto lleva al segundo punto, que es posesión. Primero se conquista, después se posee. Te obliga a entender el proceso legal para mantener la propiedad heredada. Por eso, hermanos, tenemos que entender que una de las cosas que el diablo quiere meter en el pueblo de Dios es ignorar las promesas que Dios tiene para nuestra vida. Dice Pablo, en él asimismo nosotros tuvimos herencia. Diga conmigo, mi herencia está escondida en el Señor. Entonces, yo recuerdo bien cuando aquel pasaje, cuando Salomón, Dios le entregó el reino, le entregó una plenitud de reino tremendo. Dice que de todas naciones venían a oír la fama de Salomón. Salomón no confrontó ciertas cosas. Usted sabe bien que Salomón, aparte de la esposa de la hija de Faraón, perdón, de la hija de Faraón, que se casó con ella, Dios lo permitió. Pero dice la palabra del Señor que Salomón, además de la hija de Faraón, tuvo otras mujeres. Este tipo tenía corazón de hotel. Tuvo 700 esposas y 300 concubinas. Se piensa que Salomón, muchas de esas mujeres, se casó con ellas por un trato, por lo que ha sido. Ahí le dice que ellas desviaron el corazón de Salomón. Él nunca confrontó un pecado llamado, hermano, el adulterio. Él no confrontó un pecado llamado la lujuria. Él no confrontó pecados que al abrir puertas hizo que el reino se contaminara y que eso afectara no solamente su propia vida, la vida de su familia, Cuando muere Salomón, al morir, Dios le dijo, por cuanto no obedeciste a mi voz, el reino será partido, pero no en tus días, sino en los días de tu hijo. La herencia se le fue de las manos. Es tremendo. Entonces yo veo en Segunda de Crónicas, no lo busque, usted lo puede buscar en su casa, Segunda de Crónicas 10, usted lea Segunda de Crónicas 10, ahí viene toda la historia. Salomón muere y su hijo Roboam, joven, es ungido, es establecido como rey, perdón. Los ancianos vienen con el hijo de Salomón y dicen, hey, tu padre fue duro con el pueblo. ¿Por qué no eres un poco más suave con el pueblo para que te ganes el favor del pueblo? Pero dice que la palabra, que Roboam no hizo caso de los ancianos. Él ignoró, él pasó por alto el consejo de los ancianos, de la gente de experiencia, y fue con sus amigos, los más jóvenes. Dijo, ¿cómo le hago? Dijo, no, si tu padre fue duro, tú sé más duro todavía. Pero esto venía de parte de Dios, dice la Biblia. Y entonces, cuando él confrontó al pueblo y no fue, su corazón no se enterneció del pueblo, dice la palabra, que el reino se le partió. 10 tribus salieron cada quien a sus tiendas y solamente hubo 2 tribus que se quedaron con Salomón, que fue Benjamín y Judá. Y de ahí vemos el reino del norte surgir y el reino del sur. ¿A dónde queremos ir, mis amados hermanos? Cuando nosotros ignoramos las promesas de Dios, cuando ignoramos o pasamos por alto una amonestación de parte de Dios, estamos destinados a fracasar. Hermano, este año, lo hemos dicho, es un año donde Dios va a soltar cosas extraordinarias sobre los fieles de la tierra. Y si el 2009 para muchos fue un año difícil, el 2010 va a ser su sepultura. Se van a hundir por no tomar en cuenta. Les va a pasar lo que al Titanic. El que hizo el Titanic dijo, este barco ni Dios lo puede hundir, hermano. Y fue la vergüenza de una generación, no de una, de varias generaciones. Porque hasta el día de hoy se sigue investigando por qué se hundió un proyecto tan grande. Proyectos grandes se van a caer cuando Dios no está incluido en ese proyecto, hermano. Y aunque un proyecto se vea pequeño, pero Dios está ahí, ese proyecto va a ser un megaproyecto porque el Rey de Reyes ha puesto su sello sobre ese proyecto para la gloria del Señor. ¿Cuántos lo creen, hermanos? Ahora, algo importante, esto es muy importante. Jesús dijo, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. El conocimiento de la verdad nos abre el entendimiento a una realidad, que la verdad de Dios es mayor que cualquier mentira del diablo. La verdad de Dios es mayor que cualquier problema que usted esté pasando. La verdad de Dios es que la verdad te hace libre, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Jesús mismo dijo ahí en San Juan 8:36, así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. No importa de qué tamaño sea tu problema, dile a tu problema cuál es el tamaño de tu Dios. Y nuestro Dios es un Dios poderoso, que Él nos sacará de las muchas aguas. Hay un salmo que dice que ciertamente, aunque pasemos por la inundación de las muchas aguas, ellas no nos van a afectar. ¿Saben por qué? Porque Dios tiene control de lo que nos pase. Ahora, hablé de lo que es herencia en el Antiguo Testamento. Herencia en el Nuevo Testamento es una palabra griega muy interesante. Es cleronomeo, que significa recibir por posesión lo que ya se conquistó a tu favor. Cristo ya conquistó a nuestro favor una herencia. Por eso Pablo dice, en Él asimismo tuvimos herencia. También herencia es recibir como propio, es obtener algo que ya fue ganado a tu favor. Por eso dice Pablo en Romanos 8:16 que el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu. Hay una certeza, una seguridad que trae el Espíritu Santo cuando tú y yo nacemos de nuevo, cuando pasamos de muerte a vida. Hay una certeza de que ahora estamos en otra dimensión, de que las promesas de Dios se van a hacer efectivas a través del sacrificio de Cristo. Y dice Pablo, dice que el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, y si hijos también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. También en el Nuevo Testamento el término herencia se amplía en espíritu y tierra. Diga conmigo, espíritu y tierra. Colosenses habla claramente a través del apóstol San Pablo. Yo quisiera invitarle que me acompañe en esta oportunidad al libro de los Colosenses. Hay una palabra ahí bien, bien especial, que quisiera que revisáramos un poco en esta noche. Y qué bueno que usted ha apartado este tiempo para estar aquí en la casa del Señor. Hermano, nuestro deseo, y no solamente nuestro deseo, nuestra oración es que usted tome este año lo que le pertenece. ¿Cuántos quieren tomar este año lo que les pertenece, hermano? Tómalo. Estás a punto de conseguirlo. Tienes que entender que Dios va delante de ti. Y Colosenses capítulo 1, el apóstol Pablo está orando por la iglesia de Colosas. Colosenses 1:9. Y dice Pablo, por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Fíjense cuál era la oración de Pablo. Señor, que cada miembro de la iglesia de Colosas sea lleno de tu voluntad, sea lleno de tu presencia. Escuche, mi amado hermano, cuando una persona está llena de afán, de ansiedad, de angustia, así tenga herencia, no la va a disfrutar. Hermano, el afán es tan peligroso, la ansiedad es tan fatal. La ansiedad nos saca, nos desequilibra. Una persona ansiosa, hermano, toma decisiones equivocadas. Por eso dice Pablo, mi oración es que ustedes sean llenos de la sabiduría de Dios, que sean llenos del conocimiento de Él. Y dice el versículo 10, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder conforme a la paciencia, a la potencia de su gloria, para que, dice, para toda paciencia y longanimidad, con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar. ¿De qué? ¿De qué Dios nos ha hecho aptos? Para participar de la herencia de los santos en luz. Entonces, mis amados hermanos, tenemos que darnos cuenta que en el Nuevo Testamento, cuando Dios habla de herencia, no solamente está hablando en un término espiritual. Herencia es espíritu también y también tierra. Hay gente que todo lo quiere espiritualizar. Todo lo quieren espiritualizar. ¿Les pasó algo? Es un ataque del diablo. Hermano, a lo mejor ni el diablo está ahí. Es que simplemente no hemos confrontado alguna cosa que es tan sencillo. Arreglarlo. No, es que no he podido hacer mis taxas porque es un ataque del diablo. No he podido renovar mi licencia porque es un ataque del diablo. Hay gente que están, todo lo quieren espiritualizar, mis amados hermanos. Es confrontar ciertas cosas. Ahora, hay otros que es al contrario. Todo lo quieren humanizar. Y de repente hay cosas espirituales involucradas y tenemos que entender que herencia es espíritu y también tierra. Y Pablo dice claramente que su oración es que el Señor le dé a cada miembro de la iglesia de Colosas la sabiduría y el entendimiento para identificar cuándo deben de actuar en el espíritu y cuándo deben de entender que no es espíritu. Es algo práctico, algo sencillo que tenemos que tomar una decisión en la vida. También la palabra usa, cuando Pablo habla de que hemos sido aptos para participar de la herencia, ¿quién en el Antiguo Testamento, el que tenía toda la bendición de tomar la herencia era el primogénito? El primogénito tenía el doble derecho a bendición, el doble derecho a todo, a todo. Usted se puede dar cuenta que Esaú fue llamado profano en Hebreos. Usted lee Hebreos 12. Dice, no sea que haya algún profano o algún fornicario como Esaú. ¿Cuál fue el más grande pecado de Esaú? Que él no entendió el derecho de primogenitura que tenía. Un día venía él con una tremenda hambre y su hermano Jacobo, que él venía, mire, Jacobo desde el vientre venía con el espíritu de heredero. Usted lea Génesis, dice que cuando Esaú estaba naciendo, Jacobo le agarraba la pierna. No, yo quiero salir primero. Porque ya venía con la genética espiritual, con la genética de heredero, de guerrero. Dice que le agarraba el calcañero, no salga, yo quiero ser el primero. Porque había doble bendición para el primogénito. Y entonces salió primero Esaú, pero una palabra de Dios. Que aunque Jacob era segundo, él iba a quedar como primero por su actitud. Por su actitud. Y dice la palabra del Señor que en cierta ocasión venía Esaú con una tremenda hambre. Y Jacobo era un hombre que le gustaba hacer buena la comida. Y entonces dice la palabra del Señor que le dijo, dame lentejas. Y Jacobo dijo, hoy es el momento de hacer negociaciones. Dijo, te vendo el plato de lentejas a cambio de tu primogenitura. Y mire cuál fue la acción de la actitud de Esaú. Dijo, un día me voy a morir, ¿y para qué quiero la primogenitura? Dijo, está bien, te la vendo. Imagínese, hermano, ¿cuántos cristianos han vendido su primogenitura por un momento de placer? Han vendido su primogenitura por una situación, por un pecado. Han vendido la bendición de 25 años, de 30 años, por un minuto de placer. La primogenitura hay que cuidarla, mis amados hermanos. Dice la palabra que Esaú dijo, un día me voy a morir, ¿para qué lo quiero yo? ¿Sabe que el primogénito, por ser primogénito, tiene la bendición de dejarle herencia a sus hijos? Soltar bendición. El primogénito tenía la autoridad para orar por su descendencia y soltar una palabra profética de bendición sobre herencia, sobre su descendencia. Y usted conoce la historia, fue una trama familiar tremenda. Jacob siempre quería buscar una oportunidad porque él sabía que la primogenitura tenía un poder tremendo. Y cuando se llegó el día de la bendición, dice la palabra que la que intervino fue la mamá de Jacob. Cámbiate, arréglate. Y le puso piel de cabritos en las manos y en el cuello. Mamá, esto es un fraude y así no es. Jacob sabía que ya había una negociación previa. Pero la esposa, la mamá de Jacob dijo, no. Mamá, esto no va a traer maldición, no me importa. Yo llevo la maldición. pero tú serás el heredero. Ahora, la herencia hay que tomarla por la buena, diga conmigo, por la buena, y no por la mala. Hermano, y nosotros en Cristo tenemos herencia. Somos primogénitos en el Señor. Porque la palabra herencia va ligada a primogenitura. Primogenitura es decir que tú adquieres posesión por hijo, no por un precio pagado ni por una tarea cumplida. No hay nada de que tengamos que no nos haya sido dado. Ya Dios nos dio en Cristo todas las cosas. ¿Cuántos lo creen, hermano? Por eso usted ve la historia del hijo pródigo. El hijo pródigo era bien listo. Aunque era el menor, tenía mente de heredero. Un día vino con su papá y dijo: papá, dame la parte que me toca. Tremendo, ¿verdad? La quería por adelantado. Generalmente la heredad se daba cuando papá moría. Digo: papá, todavía te falta mucho para que te mueras. De una vez, dame un adelantito. Hice la palabra que el papá le dijo, está bien, se la dio. Hermano, un padre quiere lo mejor para sus hijos, ¿verdad que sí? Lo mejor. Dice que le dio la herencia. Y este joven, como que le faltaba ser procesado, se fue, dice, lejos de la influencia de su padre. ¿Qué ocurrió? No hubo una buena administración, se gastó todo lo que tenía. Total, usted conoce la historia. Dice que terminó dándole de comer a quienes, a los cerdos. Pero él, una palabra, hubo algo de adentro que le salió, que le fue activado, y yo creo que esa activación le vino porque su padre estaba orando por él. Padre, nunca dejes de orar por tus hijos. Porque hubo un momento de lucidez donde él dijo: ¿qué he hecho? Me he alejado de la bendición. Voy a levantarme y preparó. Él ensayó la escena, ensayó todo. La oración la ensayó. Le diré a mi padre: he pecado contra el cielo y contra ti. No soy digno de que tú me llames tu hijo. Hazme como un jornalero. Y cuando este joven se levanta, se prepara, dice que su padre ya estaba esperándolo. Siempre habrá un padre que nos va a estar esperando con una herencia, hermanos. Dice la palabra del Señor que cuando el padre lo vio, dice que lo abrazó, lo besó, lloró sobre su cuello. Y la primera cosa que dijo: antes de que pase cualquier cosa, me le peguen un buen baño a este muchacho. Y lo bañaron, le pusieron el mejor vestido, el anillo que es dignidad, le cambiaron los zapatos, venía tal vez hasta descalzo, yo no sé. ¿Y qué hubo? Hubo fiesta. Becerro gordo. Mataron al becerro más gordo. ¿Qué ocurrió? Venía el hermano mayor, el primogénito, venía el heredero, pero con mentalidad de siervo, mentalidad, hermano, simplemente de un sirviente o de jornalero. Cuando se da cuenta que su hermano menor había regresado, se empezó a molestar, dice que se quejó: papá, yo siempre he estado contigo y nunca más de un cabrito, y ahora que vino este tu hijo, no dijo ni mi hermano, dijo este tu hijo, ya él lo había sacado de su corazón. Hay veces que los hermanos miran a su hermano como una competencia. Qué triste es que en la iglesia veamos a un hermano como competencia. Somos miembros de una familia, hermanos. Usted ocupa al que está a su derecha, al que está a su izquierda, y también el que él a usted lo ocupa. ¿Cuándo usted ha visto dos manos pelearse? ¿Cuándo usted ha visto a la boca morderse un ojo? ¿O la boca morderse una oreja? No me gusta que ahí se anda mordiendo la oreja. No. Cada miembro se requiere uno a otro. Cuando uno se golpea el dedo, la mano va al auxilio del dedo. ¡Ay! O uno se mete el dedo a la boca y se lo chupa. ¡Ay, un auxilio! Así ocurre en el cuerpo de Cristo. No hay competencia, hay interdependencia. Pero el hermano del pródigo dice que se quejó. Dijo: no, yo siempre estaba contigo, nunca más da un cabrito. Y le dijo el padre al hermano mayor: ¿sabes una cosa? Todo lo que yo tengo es tuyo. ¡Wow! Hermano, todo lo que Dios tiene es para ti. Ya deje de lamentarse y póngase a guerrear por lo que es de usted. Hay gente que cruzados de piernas quieren la bendición. No, señor, hermano. Hay que ponerse la armadura de Dios y empezar a pelear por lo que es nuestro. Porque hay una violencia, hay una guerra espiritual para que tú no recibas tu herencia. Hay gente que tiene años orando: Señor, ¿cuándo viene mi bendición? Ya no eres así, empieza a pelear, alaba al Señor, glorifica su nombre y di: gracias porque viene mi bendición, gracias porque la bendición viene. Pero hay gente que están quejándose con Dios, nunca va a llegar, agarre silla, nunca va a llegar. No va a llegar. Tenemos que cambiar nuestra actitud y dar gracias a Dios, porque mientras llega estamos siendo procesados. El corazón nuestro está siendo procesado, ¿para qué? Para pensar como herederos y no como esclavos. También la palabra herencia es aquello que se recibe como un don, como un regalo, en contraste con aquello que se recibe como recompensa. Herencia es, tiene que ver con la habilidad de recibir algo porque eres amado, porque estás en el corazón de esa persona. Usted y yo hemos recibido por gracia la bendición, la salvación del Señor. Hemos sido amados por Dios desde antes de la fundación del mundo. Pero también herencia tiene que ver con algo que se extiende al futuro y a la era venidera. Quiero que vaya conmigo a un pasaje bien, bien poderoso, que tiene que ver de que nosotros tenemos de parte de Dios una promesa, que tenemos una herencia. Marcos 10, vaya conmigo a Marcos 10. Estábamos en Colosenses 1. Gloria al nombre del Señor. ¿Cuántos están listos para ponerse las botas de soldado, hermano, este año? ¿Eh? Ponerse las botas. Me gustaba mucho el título de un libro que escribió un apóstol. En la portada del libro venía una oveja a la mitad, o sea, venía, la portada venía en dos partes, una oveja en la parte izquierda y en la parte derecha venía un soldado. Y me gustaba cómo se llamaba el título de este libro. Decía el título de ese libro: de oveja neurótica a soldado del tercer día. Hermano, qué pena es que hay en muchas iglesias hermanos con mentalidad de ovejas neuróticas. ¡Ore por mí! ¡Ore por mí! ¡Por favor! Cuando Dios quiere que tengamos una mentalidad soldados en el nombre de Jesús, y que sepamos que tenemos la autoridad de Dios, que tenemos el poder de Dios para decirle al diablo: ¿sabes qué? Vete a mi familia, de mi descendencia. Es importante que leamos bien Hechos 19, porque ahí hay principios tremendos de guerra espiritual. Ahora, Marcos 13, cierta ocasión, los apóstoles fueron bien claros con el Señor. Hermano, ¿estará mal preguntarle a Dios? No, pregúntele a Dios. Señor, ¿y a mí qué? ¿Dónde está mi bendición? Y mira ese Pedro, que era un atrevido de primera, tremendo ese Pedro. En Marcos 10, ¿ya lo encontró? Verso 28. Entonces Pedro comenzó a decirle: he aquí. Mire, habló por el equipo, ¿eh? Qué lindo es tener un líder así, ¿verdad? No habló por él. ¿Por quién habló? Por todos. He aquí, nosotros lo hemos dejado todo. No sé si lo mandaron lo mandaron al frente. Oye, Pedro, tú dile, tú eres el más aventado. Tú dile, Señor, suelta la palabra. Y Pedro que estaba más de que le dijeran mi alma, y rápido se apuntó para ir al frente. Y le dijo, dice, he aquí, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Diga conmigo, para una pregunta hacia Dios, habrá una respuesta favorable para nuestra vida. Y Jesús le respondió y le dijo: de cierto os digo que no hay ninguno, diga conmigo, no hay ninguno. O sea que para todos hay una bendición asegurada. No hay ninguno que haya dejado, que habiendo dejado casa o hermanos o hermanas. Escuche bien esta palabra, hay que interpretarla correctamente. Muchos dicen, no, la Biblia dice que hay que dejar a la mamá, a los hijos y a la esposa. No. La palabra dejar es poner en primer lugar a esa persona antes que a ellos. Yo amo a mi esposa como esposa, pero amo más a Dios. Yo amo a mis hijas como a mis hijas, pero amo más a Dios. Jamás voy a cambiar el amor de mi esposa por el amor de Dios. A ella la quiero con todo mi corazón. A mis hijas también. Pero el primer lugar lo tiene Dios. ¿Y cuánta gente ama más al hijo que a Dios? ¿Aman más al cónyuge que a Dios? ¿Y cuál es la orden? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma. ¿Y con qué? Con todas tus fuerzas. Ahora, correctamente interpretamos este pasaje que dice Jesús: de cierto os digo que no hay ninguno que haya dejado casa o hermanos o hermanas o padre o madre o mujer ahí está, o hijos o tierras por causa de mí y del evangelio. Aquí está hablando de que no hay nada en esta tierra que tú debas darle más importancia que a Dios. Cuando usted le da más importancia a tu negocio que a Dios, tú estás frito, hermano. Estamos fritos. Es más, si yo le doy más importancia al ministerio que a Dios, estoy frito. Mi comida no es el ministerio, mi comida es Dios. ¿Cuánta gente usted le quita el ministerio y se mueren? No aguantan. ¿Saben por qué? Porque su comida era el ministerio. Nuestra comida es el Señor. El ministerio es un regalo y servimos a Dios, pero esa no es nuestra comida. Nuestra comida es amar a Dios. Ese es nuestro alimento. Y dice aquí, lo voy a repetir una vez más. De cierto os digo que no hay ninguno, diga conmigo, para todos hay. Dice, que haya dejado casa o hermanos o hermanas o padre o madre o mujer o hijos o tierras por causa de mí y del evangelio, que no reciba. ¿Cuántas veces? ¿Pero cuándo? Diga conmigo, ahora. ¿Por qué se nos ha predicado muchas veces que, ay, hermano, mi herencia está en la vida eterna? La vida eterna desde hoy la empezamos a disfrutar. Dios no es un Dios egoísta. Jesús dijo que nosotros desde ahora podemos recibir 100 veces más desde ahora. ¿Desde cuándo, mis amados hermanos? Dice que no reciba 100 veces más ahora, en este tiempo, que va a recibir casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierra. ¿Con qué? Aquí dice la palabra, con guerra. Cuando tú pones a Dios en primer lugar sobre tu familia, habrá guerra. De repente usted va a poner, usted se convierte al Señor y tu cónyuge no conoce al Señor. Y te va a decir, ay, ¿a poco me amas más que a tu Dios? Sí, te amo más. Amo más a Dios que a ti. Porque Él es mi fuente. Y los hijos se van a dar cuenta que tú los amas más a Dios que a ellos. Y tu empresa no es más importante que Dios. Dios es más importante que tu empresa. Cuando usted coloca a Dios en primer lugar, Dios es tu herencia. Dios es el que te ciñe de poder. Entonces dice Dios, como tú me pones a mí en primer lugar, tienes garantizado que tu familia va a estar en cobertura. Tus hijos estarán en cobertura. Tu negocio va a estar en cobertura. Hay una guerra violenta. Cuando nosotros le damos a Dios el primer lugar, ¿usted piensa que el diablo se va a quedar de brazos cruzados? Nunca. El diablo no está jugando y tampoco nosotros estamos jugando, hermano. Cuando un cristiano se pone a jugar con el diablo lo va a hacer picadillo, mis amados hermanos. El diablo no está jugando contigo y tampoco usted y yo estamos jugando con él. Estamos en una guerra violenta, hermano. Hay una guerra por tu familia. Por eso es importante, varón, que tú cada mañana que te levantes, cubre a tu esposa, cubre la mente de tu esposa, cubre la mente de tus hijos. Hay una guerra para que tu familia no conozca al Señor. Tu negocio está en guerra. Pelea, intercede por él. Es trabajando y orando. Diga conmigo, trabajando y orando. Porque ¿de qué sirve que estés trabajando pero no oras por tu negocio? Es trabajando, Señor, cubro mi empresa. Señor, amparo mi empresa bajo la sangre del pacto eterno. Amparo mis hijos bajo la sangre del pacto eterno. Amparo a mi esposa, a mi suegra, a mi suegro bajo la sangre del pacto eterno. Amparo, Señor, ese empleo que tú me diste, Señor, fue tu gracia. No fue mi experiencia, no fueron mis títulos, fue tu bendita gracia. Y Señor, ese empleo lo cubro bajo la sangre del pacto eterno. Hay una guerra, porque si el diablo te quita el empleo, ¿sabes qué va a ocurrir? No vas a ganar plata. No vas a diezmar, no vas a ofrendar, no vas a ir con tu familia al mall. ¿Aló? Hay que guerrear por el trabajo, hay que guerrear por nuestra herencia. Ah, pues ni modo, el diablo me lo quitó. ¿Cómo que te lo quitó? Cuando David vino, él venía a traer provisión a sus hermanos. Dice la palabra del Señor que David llegó y cuando ve a un ejército amedrentado, dijo, ¿qué estoy viendo? Un ejército amedrentado, o sea, aquí hay puro valiente. ¿Qué pasó aquí? Dijo, no, hombre, es que ese gigantote. Y mira sus bototas, y mira su lanzota, y mira el escudote. ¿Qué ocupó Goliat? No peleó con nadie. Fueron 40 días de enseñanza intensiva, mañana, tarde y noche. ¿Qué impartió? Espíritu de temor. ¿Cuántos creyentes, por una palabra de temor del diablo, están inutilizados? De no tomar su herencia. Este año vengo a decirte, parte de Dios, que hoy Dios te habilita en el nombre de Jesús y te pone el casco, el escudo, te pone el escudo, la espada, y tú tomas tu herencia. Ya se acabó. Y hermano, ya fueron muchas vacaciones espirituales. Es tiempo de tomar nuestra herencia. ¿Cómo? Hay que pelear en el nombre del Señor. Y Cristo es nuestro capitán. Amén. ¿Cuánto lo creen, hermano? Termino. Dijo Jesús: de cierto os digo que no hay ninguno que haya dejado casa, o hermanos, o hermanas, o padre o madre, o mujer o hijos, o tierras, por causa de mí y del Evangelio, que no reciba, ¿cuánto? Diga conmigo, al 100 por 1. Lo que tú le des a Dios en tiempo, al 100 por 1 Él te lo va a pagar. Cada minuto de oración que tú inviertes para Dios va a ser multiplicado. ¿Y cuál es uno de los motivos, cuál es uno de los objetivos de este año del diablo para ti? Se lo voy a decir, es que tú no ores. Mira, gente, que se pueden tirar dos películas, dos movies. Son campeones en ver movies. Y ponlos a orar. Un minuto están roncando. No pueden leer la Biblia 5 minutos, ya están dormidos. Ay, hermano, qué rico. Apenas leo la Biblia y me duermo. Eso no es de Dios, hermano. Campeones para otras cosas, pero tenemos que ser campeones para comer la palabra, para orar. Todo lo que tú inviertas para Dios, Dios te va a dar 100 veces más. Diga conmigo: todo lo que yo invierta para Dios, tiempo, esfuerzo, todo, 100 veces más. ¿Cuántos lo creen? Pues no se queje. Junta, hoy he sembrado tanto, junta mi cosecha. Tranquilo, 100 veces más viene. Es que he diezmado y he ofrendado. Ya, estás mal. Y cuando tú dices, es que he diezmado, ya, te tronaste. Tú debes de saber que la semilla, cuando es sepultada en las manos de Dios, habrá bendición abundante garantizada para la gloria de su nombre. Todo lo que usted invierta. Platicando con un líder de aquella iglesia, creo que fue Toño el que me dijo, que comentaba a un ministro, estaban entrevistando a un ministro de Dios, que entró en una crisis porque empezó a ser criticado, pero le estaban dando con todo, y estuvo a punto de ceder a la crítica. Llegó un hombre con una mentalidad de reino poderosa, le dijo: tengo así algo de parte del Señor. ¿Cuál es el mejor abono para una planta? ¿Cuál es el mejor abono? A ver los que han estado. ¿Cuál es el mejor abono para no es el estiércol de vaca? El estiércol de vaca. Mire, usted no ha visto campesinos que van las vacas echando todo el estiércol, y como que van recogiendo oro. Recogen el estiércol como que fueran pepitas de oro. Porque ese estiércol lo ponen en la planta y agarra una fuerza esa planta. Ese estiércol que te tira la gente, tus enemigos, que te dicen hasta qué te vas a morir, es el abono que van a darte carácter y madurez, y te vas a levantar con poder en el nombre de Jesús. Ese estiércol no te va a matar, ese estiércol te va a dar vida en el nombre de Jesús. ¿Sabes por qué? Porque Jesús, él dijo en su palabra: en el mundo tendréis aflicción, pero confíen, yo he vencido al mundo. Que gloria a Dios por el estiércol. ¡Aleluya! Huele mal. Sí, huele mal. No lo quieres agarrar ni con la mano. Me pongo guantes. Pero esa planta va a agarrar una fuerza impresionante. ¿Por qué Jesús fue levantado con poder y gloria? ¿Por qué Jesús fue llamado Señor de señores? Porque Él, su mejor abono fue el estiércol de sus enemigos.
Si eres el Cristo, baja de la cruz. Y le decían hasta de todo le decían. Es más, le llegaron a decir, tú por Belcebú a la gente la liberas. Y Jesús, tranquilo. Digo, este estiércol me está abonando. Aleluya, me está abonando. Es que, hermano, ¿cuántos quieren estiércol? Ay, no, hermano, huele bien, hermano. ¿Cuál es el mejor abono que venden aquí las compañías que siguen a vender abono? Toda la basura. La sepultan y la dejan reposar. Y el abono es el much. Y aquí el hermano Paleo. ¿Cómo se da cuenta que uno que adornó un jardín por el olor? Huele como a estiércol. Y las plantas están, si las plantas hablaran, decían, ¡ay, qué rico estiércol! ¡Nos da fuerza! Jesús dijo, aquí y ya termino con esto. Póngase de pie. De cierto os digo que no hay ninguno que haya dejado casa. Y aquí la palabra dejar es amar más. Poder en primer lugar, que haya dejado casa o hermanos o hermanas o padre o madre o mujer o hijos o tierras por causa de mí y del evangelio, que no reciba 100 veces más ahora. Diga conmigo, ahora. Diga conmigo, este es mi tiempo. Ahora, ¿qué quiere Dios? Que te pongas los zapatos para pelear, hermano. No es llorando como se conquista una guerra, es peleando. Dijo David, ¿quién es este incircunciso que ha desafiado a los escuadrones del Dios viviente? Y fue David con esa piedrita. Era ridículo lo que David estaba usando, pero no era la piedra, era el poder de Dios. ¿Quién es este incircunciso, este filisteo, hijo del diablo, que se ha levantado contra un ejército poderoso? Y le dijo David a Saúl, yo voy a pelear con él. Pero tú eres un muchacho, Él es un guerrero. Como que Saúl tenía el currículum de Goliat. Él es un guerrero de su juventud. David dijo, tu siervo era pastor de ovejas. Y cuando el oso venía y tomaba la oveja, o venía el león, yo iba tras él y lo hería y la quitaba de sus quijadas. Lo mismo haré con este incircunciso, porque lo haré en el nombre del Señor. Hermano, y David fue y se le puso enfrente a ese filisteo. Le dijo, ¿sabes una cosa? Hoy Dios te va a entregar en mi mano. Hermano, hoy Dios va a entregar en tu mano a tus enemigos. Tú créele. Ese enemigo que se ha levantado para quebrantar tu matrimonio. Ese enemigo llamado divorcio. Ese enemigo llamado pornografía. Ese enemigo que se ha levantado para destruir a tus hijos. Levántate en la mañana y ora por ellos. Cúbrelos en oración y pelea por tu familia. ¿Sabes por qué? Porque la victoria es nuestra. Y dice, y en este siglo venidero también, aparte, reciba la vida eterna. Tenemos dos bendiciones: en este tiempo 100 veces más, y aparte la vida eterna. Mire, hermano, ¿qué Dios nos ofrece eso si no es Jehová nuestro Dios? Por eso en esta tarde yo le quiero invitar que confrontemos. ¿Qué tenemos que confrontar en nuestra vida? ¿Cuántas batallas el enemigo te ha ganado? Porque nos hemos cruzado, tal vez te has quedado cruzado de brazos. Hermano, ya no es tiempo de quedarse cruzado de brazos. Es tiempo de pelear. Deja conmigo, es tiempo de pelear. Padre, en esta tarde hemos hablado tu palabra. Señor, este año es un año para confrontar. Es clave la confrontación. Confrontar áreas de pecado, áreas no rendidas. Confrontar situaciones que nos han atrasado en tomar nuestra herencia. Padre, te pedimos perdón si nos ha faltado carácter para confrontar aquellas cosas. Todos, Padre, aquí presentes, te pedimos perdón si nos ha faltado carácter, nos ha faltado, Señor, ese vigor, cuando tu palabra nos promete el vigor. Pero hoy, antes de irnos, queremos pedirte en el nombre de Jesús solamente una cosa: danos fuerzas para pelear. Vamos a pelear por nuestra herencia.
Señor, hay una herencia que nos has dado, queremos pelear por ella, porque tú ya la ganaste. Jesús, tú ya la ganaste. Aquellos amigos que vienen por primera o segunda vez, y usted viene y nos visita, tal vez usted no le ha entregado su vida a Jesús, o usted tal vez se alejó del Señor, quiero decirte que el Señor ya ganó la victoria, pero tú tienes que apropiarte de ella y pelear también. Pelear en contra de aquellas cosas que te dicen no, no eres digno. Si usted se sumerge hoy en la sangre de Cristo, si usted se apropia a la amnistía, se acoge a la amnistía celestial y te limpias en la sangre de Cristo, el Señor puede hoy convertirte en un heredero, en un heredero de las promesas de Dios. Porque dice el apóstol Pablo que nosotros fuimos destinados para tener herencia. Amigo que hoy nos acompaña, usted que ha venido a este lugar pero no, usted no ha hecho una decisión por Cristo, yo le voy a invitar que haga esta oración de fe y usted hoy dé el paso a la bendición. No te quedes ahí. Has tenido fracasos, ese fracaso te está empujando a los pies del Señor. En tus fuerzas no has hecho nada, pero en Dios lo harás todo. ¿Qué tienes que hacer? Haz conmigo esta oración. Quiero que la iglesia haga conmigo esta oración de fe. Repite conmigo, amigo que vienes por primera o segunda vez, y haz conmigo esta oración de fe. Di conmigo: Padre bueno, en este día yo reconozco que hay una herencia que tú tienes para mí. Tú tienes para mí la vida eterna, y en este tiempo 100 veces más de lo que yo te dé. Señor, me vuelvo a ti. Reconozco que he vivido lejos de ti, no te incluí en mi agenda, pero hoy me vuelvo a ti con todo mi corazón. Te pido perdón por mis pecados. Quiero que me limpies con la sangre preciosa de Jesús. Padre amado, gracias por esa bendición que me das en Cristo Jesús. El día de hoy yo paso de muerte a vida, de tinieblas a luz. Te entrego todo lo que soy, y lo más importante, te entrego mi corazón y el señorío de mi vida. Sé tú mi Señor y mi Salvador personal, en el nombre de Jesús. Amén. Si usted hizo esta oración por primera vez,